con ese análisis semanal que nos hace, que nos manda desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City. Y hoy, pues, estaba esperando a que acabaran las elecciones chilenas y va a analizar los resultados de Chile en esa primera vuelta presidencial. También hablará de la situación de Estados Unidos con respecto a nuestra octava isla antigua, Venezuela, que ahora ya será la novena después de que se incorporara la graciosa. Y, como no, en el ámbito nacional, de el aniversario de los dos primeros años de legislatura, de esta legislatura sanchista, y qué pasa con el fiscal general del Estado y con la fontanera del PSOE.
Saludos, Diego, y saludos a todos los que nos siguen, oyentes y el equipo de Gente Radio, y para toda nuestra audiencia en redes sociales. Aquí estamos una semana más, pues, con ese repaso a la actualidad y nuestro compromiso con todos ustedes. Este domingo, 16 de noviembre, pues se han cumplido 2 años de la investidura de Sánchez. Se rompieron todos los consensos democráticos. Lo más importante, sobre todo, pues que la primera vez en la historia, digamos, de la democracia española, de los 50 años prácticamente de democracia española, que una segunda fuerza política en las urnas pues llegaba al gobierno mediante un pacto con comunistas, golpistas y separatistas. Y de esos polvos pues vienen todos los lodos en los que estamos, ¿no? Hay muchas cosas gravísimas que están pasando y que vamos conociendo sobre lo que está haciendo pues este presidente ocupa, como decíamos la semana pasada, e ilegítimo, que ya es Pedro Sánchez. 2 años de sanchismo que han llevado a una parálisis institucional y a una corrupción absolutamente generalizada que tiene ya al país al borde del abismo, y esto es lo preocupante, porque de lo que puedan salir en los próximos días en esas decisiones, sobre todo en los tribunales, especialmente con el caso del fiscal general del Estado, que ya está visto para sentencia, y veremos qué es lo que puede salir de ahí. Y por otro lado, pues lo que puede también decir el Tribunal Europeo, el TJUE, sobre el tema de la ley de amnistía. Esos son dos momentos fundamentales para ver la suerte, digamos, que va a tener nuestra democracia y nuestro país. Lo más importante es que no hay legislatura como tal, porque nunca ha habido una mayoría parlamentaria estable y sin haber podido aprobar prácticamente pues ningún presupuesto desde 2022. Y esto está haciendo pues que el gobierno, sin ningún tipo de transparencia, esté utilizando pues como una caja B, porque ya se llevan gastados más de 60.000 millones de euros utilizando esta estratagema de, como no hay presupuesto, pues incrementando la deuda, incrementando, digamos, pues los préstamos, entre comillas. Esa incapacidad de gobernar y de legislar pues está haciendo que, por ejemplo, el Estado español pueda perder una buena parte de los fondos europeos que todavía no han llegado, que son más de 2/3 prácticamente por la incapacidad de este gobierno. Todos los datos económicos, además, de España están absolutamente pues manipulados y falsificados. El paro, el Producto Interior Bruto, la inflación, la renta, la deuda. Y prueba de eso es lo que ha desvelado la propia Nadia Calviño, exministra de Sánchez, en un libro que ha publicado, otra que está tan encantada de conocerse, que lo describe como si fuera un gran logro de su gestión, cuando es algo verdaderamente no solamente llamativo, sino muy preocupante, aunque también con el felón Cum Fraude, pues tampoco hay dudas de que siempre van a maquillar las cifras y siempre van a engañar, porque no dice una sola verdad ni de broma, ¿no? No es la primera vez que lo hacen, ni lo vas a dejar de hacer. Pero es que lo han corrompido prácticamente todo. La presidenta de este Banco Europeo de Inversiones, que es ahora Nadia Calviño, muy bien colocada por el PSOE, que otra cosa no, pero como agencia de colocación son realmente extraordinarios. Y como medio de propaganda, pues también son espectaculares en eso. Calviño revela que ayudó, al Instituto Nacional de Estadísticas a elevar los datos de crecimiento económico, pese a que eso es una injerencia política que está totalmente prohibida en la Unión Europea. Precisamente por eso Vox exige la dimisión de Calviño del Banco Europeo de Inversiones por esa injerencia en el INE. Esperemos que alguien en Europa diga que esto es una raya que no se puede pasar, que no se puede consentir. el PP, Coalición Canaria y otros, pues callan, ¿no? Para no variar. En fin, Nadia Calviño dice que cambió los datos del INE para ajustar los del Producto Interno Bruto al relato del gobierno, que le interesaba a ella, según reconoce en su libro. Que, como digo, eso es totalmente contrario a las políticas de la Unión Europea. Y la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones pues intervino directa y personalmente en las presiones que se le hicieron al INE para que elevara sus cifras de crecimiento económico y además provocó el cese del entonces presidente de esa institución, Juan Rodríguez Poch, que terminó abandonando el cargo en junio de 2022 en una salida que fue presentada públicamente como una dimisión por motivos personales, pero que ahora desvela la propia Calviño que ella presionó para su salida. Y además no solamente el presidente entonces del INE, también pidió el cese de otros altos cargos importantes en el Instituto Nacional de Estadística para colocar a gente pro PSOE y pro Sánchez y manipular, como decimos, toda la información. Los datos del INE, que son como, bueno, como los publicados esta semana, que son realmente muy importantes y previo a retoques gubernamentales que ya sabemos que están haciendo, pues no dejan de ser catastróficos, pese a ese maquillaje, porque es que la realidad no se puede ocultar. Por primera vez desde 2016, el salario medio de los jóvenes menores de 25 años en España bajó un 1% el año pasado, y pese a que hubo una subida generalizada de aproximadamente el 5%, evidentemente muy por debajo de lo que es la subida del IPC o lo que es la inflación. Después hablaremos de Canarias, porque las cifras son todavía aún más graves sobre este tema. Pero esto da una muestra de la situación económica en donde estamos y de lo preocupante de la situación en la que estamos. Pronto se sabrá, por otra parte, el papel que jugó el suegro de Sánchez en la carrera del presidente. Van a salir a la luz unas sórdidas grabaciones que usó para su ascenso. Y entre otros está implicado pues un socialista manchego que fue ministro y que tiene nombre de cantante. Bueno, sí, no lo voy a seguir dando con incógnita. Es el señor José Bono. Ese es el del que siempre se dice de dónde saca para tanto que destaca. Porque, vamos, se ha vuelto multimillonario y nadie sabe de dónde ha sacado la fortuna. Porque no era nada más que el presidente de una comunidad autónoma, fue ministro, etcétera, pero no se justifica para nada en la vida ni la millonada que presenta, pero nadie ha querido averiguar nada más, entre otras cosas porque el señor Bono sacó mucha información cuando estaba al frente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, y parece que sacó información de todo el mundo o tiene información de todo el mundo que todo el mundo calla. Bueno, el joven periodista Alejandro Entrambasaguas del Debate está haciendo una gran labor de investigación y es el que está ya anunciando que vamos a tener que estar atentos a las pantallas porque es el próximo que va a salir a la cancha, el señor Bono. Bueno, volvemos a la actualidad de esta semana, que fue el juicio al fiscal general. Es muy, muy, muy cabreante como periodista cómo hay tantos profesionales en los medios que estén al servicio del poder y no para criticar al poder o no para buscarle, digamos, las cosquillas al poder, que esa es la labor principal de un periodista, como hace este joven Alejandro Entrambasaguas, que está haciendo un trabajo, como decimos, extraordinario, junto con Ketty Garat, etcétera, de una nueva hornada de periodistas independientes y que están, como digo, pues haciendo su labor, que es para lo que tiene que ser un periodista, y no para ponerse al servicio del poder y prestarse a salvar al fiscal general, que en realidad es salvar a Sánchez, porque es quien está detrás de todo, ¿no? Y además, de acuerdo con el reglamento europeo que entró en vigor el pasado 8 de agosto, los periodistas están obligados a levantar su secreto profesional si con ello se evita la condena a un inocente. Los dos periodistas que se acogieron al secreto profesional en ese juicio deberían entregar el correo al juez y con garantía de que no se filtrara el nombre del remitente si realmente quieren hacer un servicio, digamos, a la justicia y a la verdad, pero evidentemente no están para eso porque todo es mentira. Nadie se cree que si pudieran salvar al fiscal general del Estado no lo iban a hacer, reconociendo incluso alguno de ellos su vieja amistad con el fiscal, ¿no? Es muy indignante para los periodistas el espectáculo de esta servidumbre al poder, cuando nuestra profesión, como digo, es justo para todo lo contrario. Es para precisamente ser los críticos y los que tienen que estar permanentemente cuestionando al poder. Cometiera o no un delito, que eso lo va a decidir el Supremo en su sentencia, vamos a ver qué es lo que se dice al respecto, porque nadie lo tiene claro. Lo que sí parece evidente es que el fiscal general es un peón absoluto, eso se deduce de lo que pasó en el juicio, de las cloacas de Sánchez, que se lanzó personalmente pues a una guerra sucia contra Isabel Díaz Ayuso, utilizando dinero y medios públicos para ello. Y lo delata que reconociera que él redactó la nota de prensa, donde se filtran información que solamente se podía saber confidencial del novio de Ayuso, y sobre todo por aquello que dijo de hay que ganar el relato, ¿no? ¿Qué hace un fiscal general ganando el relato como si fuera un portavoz del gobierno o un portavoz de Sánchez? Y ojo al juicio de la fontanera Leire Díez, que tiene que declarar en las próximas horas ante el juez, y la grabación que hemos conocido del fiscal Estampa esta semana, donde se escucha que va por orden, que dice la fontanera, que va por orden del secretario de organización Santos Cerdán y del número uno Pedro Sánchez. Lo dice claramente, que va por orden de Santos Cerdán y de Pedro Sánchez. O sea, por tanto, se demuestra que son una organización criminal y está implicado directamente el propio Pedro Sánchez, porque es que no podía ser de otra manera. Todas las causas que están abiertas, especialmente del fiscal general, pero todas las demás, de la mujer, del hermanísimo, en fin, de Santos Cerdán, de Ábalos, etcétera, no se hubieran podido hacer si no fuera por el conocimiento y la implicación del presidente del gobierno. Es evidente. Y desde luego, la fontanera Leire Díaz no es una lunática, ni una cualquiera, como quieren decir, para desprestigiarla desde el PSOE. Estuvo en Correos y al mando del voto por correo en 2023. Por cierto, la mitad de los votos del PSOE y Sumar fueron votos por correo en esas elecciones, y hay causas ya abiertas en los juzgados, a veremos en qué acaba. Pero una vez más ahí, ni están ni se le espera los del PP, ni los de Coalición Canaria, ni nadie quiere saber si ha habido o no manipulación en ese voto por correo en las pasadas elecciones, sobre todo para que no vuelva a ocurrir en las próximas, que ya empezamos periodo electoral. Ya saben que en diciembre están las primeras, las de Extremadura, y después llegan en primavera las de Castilla-La Mancha. Pero en fin, más grave aún, Leire Díaz era también se decía que era una falsa periodista que actuaba como agente realmente encubierta, como digo, del secretario de organización de Santos Cerdán, el último secretario de organización, pero también estaba a las órdenes de García Ortiz, porque el máximo representante del Ministerio Público, junto con Leire Díaz, eran dos piezas de la misma guerra sucia orientada contra los adversarios del gobierno de Sánchez. Precisamente El Español ha publicado esta semana que hay conexión entre ambas las cloacas de esta guerra sucia al servicio del number one, es decir, del felón Pedro Sánchez. Leire Díez ofreció a imputados del caso Hidrocarburos, por ejemplo, reunirse con García Ortiz y sacar trapos sucios del juez Pedraz. También la fontanera del PSOE ofrecía encuentros con Diego Villafañe, que es Diego Villafañe, es otro fiscal que es mano derecha de García Ortiz. Y también decía Leire Díez que tenía acceso directo a Sánchez y que a veces hacía referencia, como digo, al uno del partido y otras al uno del gobierno, cuando se refería precisamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Pero es que esta situación de las cloacas pues muestra un poco lo que estamos viviendo. Todo está inmerso en la misma situación y todo es piramidal, es decir, hay un eje central que conecta todo ello, y eso es el presidente del gobierno, que está manteniéndose por mantener el poder, por que no se caiga todo ese puzzle, y porque realmente no queda nadie libre, como digo, de esta corrupción que es generalizada, porque lo está manteniendo en todo el gobierno, y por eso todo el gobierno se mantiene ahí como un solo hombre defendiendo a Sánchez porque se están defendiendo a ellos mismos. Es que no se salva a nadie. Fíjense, un cargo socialista en alegato ante el juez dijo que Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, le ofreció un salario de 60.000 euros para retirar una denuncia contra Bolaños. Él es el expresidente de la comarca de Cariñena, en Aragón, José Luis Anzón, que dice que utilizó en el juicio que estaba, en donde está siendo acusado de prevaricación, quiso dejar constancia que este ofrecimiento se lo hizo la ministra portavoz en el año 2021. Fíjense ustedes, es decir, ya estaba la portavoz del gobierno ofreciendo 60.000 euros, por cierto, vinculados ese salario a toda la trama de Santos Cerdán y de la empresa, digamos, de Santos Cerdán con la corrupción de las obras públicas y de las corruptelas que hay ahí. En fin, esto es por citar un caso, porque tampoco es casualidad que precisamente, y hablando de otro ministerio, el día en que la Unión Europea le reprocha al ministro de Interior Marlaska que obstruyó la investigación sobre el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, que ya es grave por sí mismo, le está reprochando que él obstruyó, que el ministro obstruyó esa investigación, que estuvo, esos dos guardias civiles asesinados por narcotraficantes marroquíes, el ministro del Interior pues le impone la gran cruz del Orden del Mérito de la Guardia Civil Abdelatif Hamenouchi, que es el director general de Seguridad Territorial y de Seguridad Nacional de Marruecos. Fíjense ustedes qué casualidad, ¿no? Justo coincidiendo con ese informe de la Unión Europea, pues va él y para todavía, yo creo que, bueno, si yo fuera Guardia Civil estaría realmente muy, muy molesto, ¿no? Por ponerle la gran cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al director general de Marruecos, con todo lo que estamos viendo que está pasando. No solo, como no tienen vergüenza alguna con esto, el ministro es que además está levantando la sospecha que lo tienen pillado hasta las cejas, porque si no, a cuento de qué viene a atreverse a tanta infamia, ¿no? Mientras tanto, pues en Europa concluyen que Marlaska, como digo, obstruyó esa investigación de la muerte de los guardias civiles, y están exigiendo además que restaure esas unidades de la lucha contra la droga que el ministro, sin consultar a nadie y sin que nadie sepa por qué, disolvió sin ninguna explicación esa unidad que había contra la droga, lo que está favoreciendo pues el crecimiento del narcotráfico en el estrecho bajo control marroquí. Insisto, es que no solamente no tienen vergüenza, sino es que está levantando la sospecha de que lo tienen pillado. En fin. Seguimos con temas de corrupción porque el rey fue a China esta semana también, obligado por Sánchez, con ZP de por medio. Otro escándalo contiene un tufo de corrupción tremendo porque hay una clara vinculación a la empresa de Huawei, que toda la Europa la rechaza y España pues se está viendo muy comprometida por este tema porque no se le está dando información y además están cortando muchas relaciones con nuestro país por este tema. Yo, sinceramente, sigo sin entender por qué el rey se presta a esto, ¿no? Debería haberse puesto malo de repente, decir, mira, no voy, porque sabe a lo que va y sabe por qué lo está utilizando el gobierno y Sánchez. Además, él es un, bueno, tiene que salir como moderador de todos los poderes del Estado, como ya dijimos la semana pasada, y dejar claro que el gobierno no puede bloquear las instituciones en contra de los intereses nacionales para favorecer los intereses políticos de Sánchez. Eso es evidente. Es decir, ya está actuando, está el gobierno manteniéndose de manera ilegítima, porque esto es una democracia parlamentaria. Se tienen que tener mayorías para poder gobernar. Lleva ya 3 para 4 años sin tener presupuesto. Vamos a perder una millonada como de los fondos europeos. Y bueno, el rey debería hacer algo. O sea, es decir, es que no lo entiendo, sinceramente. A mí me decepciona, y lo digo como monárquico, porque yo lo he comentado muchas veces, soy un monárquico convencido, pero no me gusta para nada la actuación de Felipe VI en este tema. Actuó muy bien cuando la crisis en Cataluña, y bueno, aquí estamos viendo que no está a la altura. La sorpresa de esta semana, además, es que la Chanza, va y publica el origen de los detenidos por la delincuencia en todo el País Vasco. El 64% de esos detenidos resulta que son extranjeros y el 67% de los arrestados por robo con violencia son magrebíes. El PNV dice que está apelando un poco a la transparencia de los datos para desvelar así el origen geográfico de dónde viene la delincuencia. Esto es la primera vez que lo hace, ¿no? También RC coincide esta semana que empezó a hablar del problema de la inmigración y de la inseguridad en Cataluña. Lo cierto es que están todos viéndole las orejas al lobo de lo que supone su demagogia y su connivencia con esas políticas de inmigración de la izquierda. Ahora resulta que todos esos que criticaban a Vox porque implicaban la inmigración con la inseguridad y con la delincuencia, ahora son los primeros que los que se están poniendo por delante. Por cierto, Vox está subiendo en todas las encuestas y yo creo que esa es una razón que está detrás de todo esto. Y además porque temen que surja un partido a la derecha nacionalista, en el caso del País Vasco, del PNV, como está ocurriendo en Cataluña con Alianza. Y eso es lo que estamos viendo, que es un cambio radical en cuanto a las políticas de migración, que ya lo hemos visto en Europa, porque la socialdemocracia nórdica, digamos en Dinamarca, en Suecia, etcétera, son los primeros que han cambiado la manera de ver la migración y los problemas que tiene y los problemas de inseguridad y sociales que acarrea. Por cierto, han salido esta semana también tres noticias tremendas, ¿no? Como los tres magrebíes que fueron detenidos por el homicidio de un joven empresario sueco en Torrevieja, en Alicante, y que lo acabaron matando solo por robarle un móvil iPhone. Pero esto es un día sí y otro también. En la misma ciudad, en Alicante, esta semana también ha habido unas noticias aterradoras sobre inmigrantes argelinos, que es los que están causando, son los más agresivos y los que están viniendo, de esta manera, muchos de ellos son verdaderos delincuentes muy peligrosos, y en este caso, pues también violaron a una niña, que además la torturaron, o sea, una cosa terrible. Bueno, esto es un problema social y de seguridad pública que no se quiere reconocer y que es también un tremendo problema económico. Decía precisamente el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que no entendía cómo Vox subía las encuestas. Pues me parece que ya están empezando algunos a verlo muy claro. Vuelvo otra vez con el tema de la migración entrando en Canarias, porque la llegada de embarcaciones de todo tipo con más de 240 personas, las últimas noticias a bordo de embarcaciones en penosas circunstancias, pues vuelvo otra vez a sacar a la luz pública el drama humanitario. Pero también no deja de ser un efecto llamada para que más gente siga llegando, porque esta es la realidad. El gobierno de Canarias también va a invertir 23 millones de euros para rehabilitar una instalación militar en un centro de acogida de inmigrantes, convertirlo a un centro de acogida de inmigrantes en Tenerife. A eso le añadimos que hay más de 5.000 euros que se están pagando a las ONG por cada inmigrante que están acogiendo. Se está calculando que hay un gasto en torno a 5 millones de euros semanales para este concepto. Es decir, la pregunta es cuánto estamos pagando los canarios por esta inmigración absolutamente descontrolada e irregular. ¿Cuánto está suponiendo de coste social de todo tipo? Porque esto está también suponiendo muchas otras implicaciones. Por ejemplo, de policías que se están destinando a unas cosas o de guardia civil a unas cosas y no a otras. A la seguridad del resto, digamos, de la población, por decir algo, ¿no? En fin, es una situación realmente que no se quiere afrontar, que no se quiere reconocer. Aunque algunos, como digo, están cambiando ya el discurso. Ligando a Madeja sobre la economía de las islas, pues volvemos a la información que hablábamos antes de los datos del INE. El sueldo medio mensual y bruto en Canarias ya es el más bajo de toda España. Se situó en los 2.051 euros al cierre del año 2024. 2.051 brutos, ¿eh? Después en los netos, lo que le llega de verdad a la gente, pues se reduce bastante, de una manera bastante considerable. por esa por encima precisamente de esa cifra ya está Extremadura y Murcia con 2.127 y 2.120, que están ya por delante. Es la primera vez que Canarias queda por debajo, por ejemplo, de Extremadura en cuanto al sueldo más bajo de media mensual y bruto en las islas. Esto es un dato absolutamente preocupante, ¿no? Como se pueden ustedes imaginar, ya lo hemos dicho aquí, no solamente ya es que son los salarios más bajos, es que además, si le añades que tenemos la cesta de la compra más cara de todo el país, pues nos da como resultado que los residentes canarios tienen de media pues el más bajo poder adquisitivo, no ya de toda España, sino probablemente de buena parte de Europa. Añádele también a todo esto pues la crisis de la vivienda, que con las políticas de izquierda pues están agudizando muchísimo el tener una oferta que pueda compensar un poquito el que hay salarios tan bajos y que pueda haber vivienda para la gente joven. Y al final pues no, se está aumentando la demanda y se está perjudicando la oferta con esas políticas de izquierda, con lo cual añade un problema ya mayor incluso a esa migración descontrolada que tenemos y que es una tormenta absolutamente perfecta de lo que está pasando en Canarias. Pero no se preocupen, porque en el Parlamento Canario, después de un año de 20 sesiones y 36 intervenciones de muchos especialistas, resulta que estaban analizando el régimen económico y fiscal y han concluido, noticia también de esta semana, que estamos en la buena dirección, que hay que seguir apostando por el REF, que hay que seguir pagando los aranceles de la IEM y que, aunque suba más, pues la cesta de la compra, ¿no? Y que esto pues beneficia a unos pocos de la casta política en perjuicio de la mayoría de la población. Y además también dicen que la zona SEC funciona estupendamente, aunque también es algo que solamente favorece a unos muy pocos empresarios. En fin, esa comisión parlamentaria concluyó que el futuro de Canarias posa por mantenernos firmes en la defensa de nuestro REF, que no debe verse en ningún caso como un privilegio y en todo caso debe integrar el fortalecimiento de la dimensión social favoreciendo el crecimiento de la economía canaria y de la prosperidad compartida, dice el informe. Y yo digo, pero ¿de qué privilegio están hablando y de qué prosperidad compartida se refieren en este informe? ¿Será de compartir la ruina? Porque de otra cosa ya me contarán en Canarias con los datos que les acabo de dar. Es evidente que nuestros políticos están en una realidad paralela, ¿no? Prefieren mirar para otro lado antes de los datos que se publican de que casi la mitad de la población está en situación prácticamente de pobreza, que la gente no puede vivir con esos sueldos y con esos precios y con esos impuestos. Por cierto, que dijeron que iban a bajar el IGIC y no lo bajaron. El REF no funciona, nos está empobreciendo, los datos están ahí, no es una solución para la mayoría de la población. Y esto, pues no se quieren enterar, pero eso es así, ya lo hemos dicho un montón de veces. El REF no funciona, el IEM hay que quitarlo, porque favorece a unos pocos y sigue encareciendo ya la carísima cesta de la compra que se paga. En fin, responsable de todo esto pues es un presidente o un expresidente que tuvimos como es el Víctor Torres, que encima, pues aparte de todo el problemón que tenemos, pues también se lo llevaban crudo. Entre julio de 2019 y el mismo mes de 2023, adjudicó durante la pandemia pues una veintena de contratos a dedo, tramitados de emergencia, y que están valorados unos 45 millones de euros, y fueron pues para 5 empresas que posteriormente fueron investigadas en diferentes instancias. Esos 45 millones hay que añadirle 17,6 millones más, que son los que recibió una empresa, ACJ, cuyos ejecutivos pues tuvieron que comparecer una comisión de investigación por ese caso de mascarillas del Parlamento Canario. Las 5 empresas, Indio, Damco Trading, Tanoja, Soluciones de Gestión y RR7, todas han sido investigadas por fraude y presuntas comisiones. En un análisis exhaustivo de esa contratación de los departamentos de salud del Gobierno de Canarias, en los peores meses de la pandemia de la COVID, con los que el material sanitario era absolutamente imprescindible, pues muestra que esas empresas fueron absolutamente muy beneficiadas por los contratos y que el material que se trajo fue no solamente deficiente, sino en algunos casos no apareció o esto eran inservibles. Esta es la realidad. En fin, la realidad de Canarias. Bueno, vamos con Venezuela. Operación Lanza Sur. El presidente Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo, dijo Pete Hegseth en redes este jueves, que anunció la operación Southern Spears, que es traducido Operación Lanza o Flecha del Sur, y que coincide con el hecho de que los organizadores del Nobel hayan dicho que María Corina Machado va a ir a recoger el premio. Viene a Europa. Ella dijo que no saldría del país hasta que cayera el chavismo. Con lo cual, bueno, pues nos hacemos la pregunta, ¿significa esto que el régimen habrá desaparecido para el 10 de diciembre o habrá caído? Día en que se entregan esos galardones, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Coincide con que llega el barco, el Hughes Gerald Ford, que es el portaaviones más grande del mundo y que está aumentando pues todavía la tensión entre el gobierno de Trump y el régimen de Maduro. El esperado, por cierto, ataque militar contra Venezuela, hay un informe que dice de Telegraph que podría transformar toda la economía mundial, porque si el presidente de Estados Unidos aprieta el gatillo o da la orden de que ya se empiece con esa actividad, digamos, militar, el impacto sobre la economía mundial podría ser sísmico. Dicen algunos que al poseer Venezuela las mayores reservas de petróleo, pues prácticamente eso podría inundar el mercado si actúa con la nueva administración, digamos, democrática que pueda haber, y que los precios podrían desplomarse y que podría afectar sobre todo a Rusia, aparte de Arabia Saudí y a otros países, pero especialmente a Rusia, que podría entrar en una situación, prácticamente de imposibilidad de mantener, por ejemplo, la guerra que hay en Ucrania. O sea que ojo a este tema. Terminamos diciendo que Trump pues, le dijo a la presentadora de Fox News también esta semana que las visas H-1B eran necesarias porque hay que atraer talento a Estados Unidos. Cuando la periodista Laura Ingraham le replicó, como digo, de Fox, le dijo, pero bueno, Estados Unidos no cuenta con una gran reserva de talento nacional. Trump le dijo, no la tenemos. Y por eso el presidente defendió el uso de esas visas H-1B, que las encareció hasta 100.000 dólares por cada una de ellas hace unos meses, y ahora está reconociendo que Estados Unidos necesita talento internacional porque la situación es muy complicada para muchas empresas y se lo han dicho, es decir, está pegándose contra la realidad. Además, China ha lanzado un nuevo programa de visas K como parte del esfuerzo por competir con Estados Unidos por el talento global, y también Canadá ha anunciado nuevos planes para atraer a trabajadores extranjeros cualificados con altas remuneraciones. O sea que ojo con este tema, y eso ya le está viendo también las orejas al lobo Trump, y se lo están diciendo los empresarios. Los partidarios de su movimiento MAGA y algunos republicanos muy conservadores están diciendo que hay que seguir limitando la visa porque dicen que es una amenaza para el empleo nacional y ya han reaccionado en contra. O sea, ojo que va a tener pues mucha contestación a esta presión interna que va a tener Trump de sus MAGA y tiene que garantizar por otra parte que Estados Unidos pues siga siendo competitivo en sectores muy importantes como la inteligencia artificial y la tecnología, que se está jugando ahora mismo pues los momentos clave en el lanzamiento de toda esa nueva tecnología, en las finanzas y también en la investigación, porque el talento global no puedes dejar de traerlo. Ya lo hablamos hace mucho tiempo cuando salió esa noticia, ¿no? Pero no solamente está diciendo Trump esto, también está diciendo que retira los aranceles a la carne de res, a los tomates, a los plátanos y al café, en un decreto presidencial que dice que pretende poner freno a la subida de la inflación que está arrastrando esos aranceles absolutamente desproporcionados. Otro cambio de opinión y otra vez enfrentándose a la realidad. Ya decíamos que se estaba disparando la inflación y esta es una manera de frenarlo, de luego, clave. Quitarle todos los aranceles a las importaciones de carne de res, de tomates y de plátanos y de café, entre otras cosas porque sabe que no hay producción suficiente dentro de Estados Unidos. Por cierto que hay manifestaciones en México contra el régimen de la Sheinbaum, muy graves, ha salido la generación Z a la calle, Y bueno, pues eso hay que hacerle seguimiento. Terminamos con Chile, las elecciones a la, del presidenciales, la primera vuelta fue este domingo, la gran historia de hoy o de anoche para ustedes, el triunfo de la derecha conservadora y liberal en votos sumados por primera vez en casi un siglo. Aunque pueda parecer lo contrario, hay una aplastante derrota de la izquierda socialcomunista que iba unida, a pesar de que su candidata pues, fuera la más votada en esta primera vuelta, ¿no? Esta primera vuelta va a tener ya una segunda porque ninguno de los candidatos superó el 50% y va a ser el próximo domingo 14 de diciembre. Se confirmó, por tanto, lo que habían, digamos, en las encuestas, la candidata que iba unida de toda la izquierda, que era la comunista Jena, pues es la que ha conseguido ganar. Janet Jara se llama ella, no Jena, Janet Jara, que es la que sustituye a Gabriel Boric, que no se presentaba, y después tras ganar unas primarias, pues ganó en este voto, en estas primarias con el 26,8%. Pero es que la derecha estaba totalmente dividida en tres partes y ha ganado el candidato, digamos, de la derecha conservadora liberal, José Antonio Kast, que obtuvo el 24% y que va a ser el que se enfrente a Janet Jara por la lucha, en diciembre, por ver quién es el nuevo presidente. Aparte de la elección presidencial, también había o hay elecciones por renovar 23 de los 50 asientos del Senado de Chile y los 155, o sea, la totalidad de la Cámara de Diputados en este país andino, pero no tenemos los resultados a la hora de hacer este comentario, o sea que lo dejamos para la próxima semana. Es todo. Gracias por estar ahí.